Estados Unidos exige la liberación de todos los presos políticos en Cuba. Continúa en huelga de hambre el prisionero de conciencia Ariel Ruiz Urquiola. Representante de Derechos Humanos de la ONU afirma en Nicaragua que los hechos de violencia no pueden quedar impunes. El vicepresidente Mike Pence anuncia asistencia adicional de Washington para los venezolanos desplazados. Y Corea del Norte continúa mejorando su centro de investigación nuclear.
Radio Martí Noticias.
12:01 del mediodía, del miércoles 27 de junio 2018. Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo en Radio Martí, nuestro noticiero del mediodía. Soy Margarita Rojo, en el Estudio A, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Roberto Bermúdez. En los controles, el ingeniero vestido de amarillo, Juan Pendaz, Eu Brasil. Y en la producción, Elena Rodríguez. Tenemos todos los detalles de la información para Cuba y el resto del mundo. Haremos contacto con Nicaragua, en Managua, nuestro colega enviado especial Tomás Regalado Jr. Pero también tenemos información en los deportes. Ahí tenemos en un instante Bobby Salamanca Jr. Bobby.
Gracias, Margarita. Bueno, el Mundial de Fútbol acaba de dar la sorpresa más grande de esta Copa y creo que es insuperable. Alemania queda fuera, el campeón defensor. México y la selección de Suecia avanzan a octavos de final. También estaremos conversando de las grandes ligas. Julito Martínez.
Julito Martínez.
Ahí está. El hombre batió de jonrón en la jornada del martes y va de líder en dos departamentos en todas las grandes ligas. De esto estaremos hablando más adelante aquí
en los deportes.
Radio Martín.
Adelante. Y ahora pasamos a Managua, Nicaragua. Nuestro colega, enviado especial Tomás Regalado Jr. Tomás, muy buenas tardes. Cuéntanos.
Margarita, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para Bobby y para todos los radioescuchas del noticiero de Radio Martín. Así es, Margarita. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó hoy al régimen de Ortega a que cese la violencia contra la población. Y también, por otra parte, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos dio a conocer en su último informe que desde el comienzo del conflicto ya hay más de 285 muertos. Tuvimos la oportunidad de conversar con Álvaro Leiva Sánchez, el secretario de dicha organización, y él dice que la situación actual lleva un mal camino. Tanto es el caso que también él, conjunto al padre Edwin Román, que es el párroco de la iglesia San Miguel en Masaya. Este padre, para que ustedes sepan, se ha convertido aquí conocido como el superhéroe de Masaya o el ángel de Masaya. El padre hizo su rectoría en la iglesia, un estilo hospital, y estudiantes universitarios de medicina han convertido eso en una sala de operación para muchos de los jóvenes. Por otra parte, lo que sí estamos ya enterándonos esta mañana, saliendo ya rumbo afuera de Managua, es que todas las avenidas están siendo, según muchos, protegidas por los paramilitares nicaragüenses, ya que se está hablando de una posible marcha en la tarde de hoy y un paro general a partir del jueves o viernes. También se habla de que se va a celebrar esta semana o la próxima semana lo que le llaman un reflejo, que es en donde la última batalla de los sandinistas en contra de Somoza en Masaya, y lo que hacen es que todos los militares se montan en sus camiones con tanques y todos y van desde Managua a Masaya.
Masaya es el punto clave, es un punto clave.
Masaya sigue siendo el punto clave, claro. Especialmente una parte de Masaya que se llama Manimbó, que es una zona turística que se ha convertido ahora en una zona fantasma a la misma vez y una zona de guerra. Ayer en la tarde tuvimos unas experiencias un poco fuertes con morteros que están siendo lanzados en las afueras de la Universidad de Managua, aquí en el centro de la capital, por estudiantes. Tuvimos la oportunidad
Tenemos también información que fue que lo que dimos en el titular. Nos gustaría saber si ha habido repercusión sobre las declaraciones del representante de Derechos Humanos de Naciones Unidas insistiendo en que debe de terminar o debe de ponerse fin a la violencia y que sobre todo no pueden quedar impunes los actos de violencia que han ocasionado más de 200 muertes entre jóvenes en Nicaragua. ¿Se ha dicho algo? ¿Hay una reacción?
La reacción del gobierno todavía no ha llegado. Tuvimos la oportunidad de hablar con Álvaro Otero, que es el coordinador de los de Monitoreo de Derechos Humanos, y María Pulida, la vicecoordinadora, que ellos fueron los que dijeron esas declaraciones, y ellos nos han dicho que ellos se están reuniendo en el día de hoy con la Cancillería y con posiblemente el mismo canciller de Relaciones Exteriores de Nicaragua para tratar de ver cómo se regrese a esta mesa del diálogo. Todavía no han tenido respuesta referente a las fechas que han pedido los opositores, pero lo que sí muchos están diciendo aquí en Managua es que hay muchos miembros de la mesa de diálogo de portavoces, pero sin embargo no hay un jefe clave, que muchos también están mirando esta oportunidad de esta mesa de diálogo para salir a lucir, posiblemente aspirar en contra de Daniel Ortega.
¿Y quién fue el que suspendió, por lo menos, quién es el que salió de la mesa de diálogo de nacional? ¿El gobierno, los representantes del gobierno de Daniel Ortega o representantes de la oposición?
Ambos se levantaron y se fueron. Y ese es el caso aquí. Y por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le está pidiendo a ambos lados que tengan un poco de paciencia.
Y que regresen.
Que tengan un poco de paciencia, porque primero se hablaba de unas elecciones en marzo del 19, pero ahora están diciendo que no, que ahora las elecciones en marzo del 19 son muy lejos, que claro, quieren tener unas elecciones aún más temprano.
Mucho que informar, y también estaremos, por suerte contamos contigo, con toda la información sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Nicaragua. Continúa la violencia y, por supuesto, la denuncia de Naciones Unidas, que dice que la violencia, los actos de violencia no quedarán impunes en ese país centroamericano. Nuestro enviado especial, Tomás Regalado Jr., para Martí Noticias, Radio Martí, en este noticiero del mediodía. 12:07 minutos, ahora regresamos a nuestras noticias titulares y por supuesto comenzamos con noticias en Cuba.
Estados Unidos reiteró su preocupación por los presos políticos en Cuba e instó al gobierno a poner en libertad a Eduardo Cardet y Ariel Ruiz Urquiola, ambos declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional. Desde Washington, Carmen María Rodríguez reporta.
Lidia Barraza, vocera del Departamento de Estado en español, se dirigió a Radio Martí para hacerse eco del comunicado emitido en Washington, instando la excarcelación del doctor Eduardo Cardet y del doctor Ariel Ruiz Urquiola. Así habló la vocera Lidia Barraza.
Los Estados Unidos reitera su profunda preocupación por los prisioneros políticos en Cuba. Los casos del doctor Ariel Ruiz Urquiola y doctor Eduardo Cardet, ambos declarados por una prominente organización de derechos humanos como prisioneros de conciencia, son solamente dos ejemplos de cómo el gobierno cubano continúa silenciando a la oposición pacífica de sus propios ciudadanos. El doctor Cardet, activista de los derechos humanos, está cumpliendo una sentencia de 3 años por presuntamente haber criticado al ex líder cubano Fidel Castro. En mayo, las autoridades cubanas le dijeron a su familia que no se les permitiría visitarlo en la prisión por 6 meses como castigo por los esfuerzos de su familia de hacer conocer su caso internacionalmente. También el mes pasado, un tribunal en Cuba sentenció al doctor Ruiz Urquiola, activista científico y medioambientalista, a 1 año de prisión por presuntamente faltar el respeto a la autoridad gubernamental. Los funcionarios del gobierno cubano han hostigado al doctor Ruiz Urquiola por años por protestar acerca de temas medioambientales. Estamos profundamente preocupados por informes que señalan que él está actualmente en huelga de hambre y en condición médica crítica. Instamos al gobierno de Cuba para que libere a los prisioneros políticos inmediatamente y que frene la detención arbitraria de activistas cubanos y pensadores independientes que critican a su gobierno a través de medios pacíficos. También exhortamos al gobierno cubano para que cesen las represalias contra los familiares de esos activistas.
El documento del Departamento de Estado también circula en su original en inglés. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y precisamente el encarcelado científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, hospitalizado desde el 24 de junio en la sala de penados del Hospital Abel Santa María en Pinar del Río, continúa en huelga de hambre, según nos cuenta Karen Caballero.
Con la huelga de hambre y sed que realiza desde hace más de una semana, el doctor en biología cubano Ariel Ruiz Urquiola, preso de conciencia, reclama su liberación, pero también demanda atención médica especializada para su hermana, Omara Ruiz Urquiola, que padece de cáncer y que desde que fue desahuciada por la salud pública cubana hace más de 10 años, ha sobrevivido gracias a los cuidados especializados de Ariel.
Mi hermano nunca pensó que llegaran tan lejos como hasta el punto de fabricar algo tan burdo como encarcelarlo por un año a partir de una mentira.
La preocupación por la salud de su hermana es justificada. En repetidas ocasiones, la medicina cubana ha sido mediocre e ineficiente. Recientemente, a Omara, el gobierno de Estados Unidos le otorgó una visa humanitaria para hacerse estudios de extensión.
Que es una actitud diametralmente opuesta de la que hubo en el año 2006 cuando necesité el otro anticuerpo y la embajada norteamericana bajo la administración Obama se negó a trasladar el medicamento que mis amigos en los Estados Unidos habían logrado conseguir. Con la intervención oportunísima, a quien le estoy muy agradecida además, de Rosa María Payá, ella gestionó esta posibilidad de una visa humanitaria para ir a los Estados Unidos.
Ahora son muchos los que en Cuba y alrededor del mundo reclaman la inmediata liberación de Ariel, por justicia y por humanidad.
Esta impunidad, este abandono de las autoridades, da una interesa, te coloca en una posición de resistencia. Nosotros no tenemos la fuerza, todo el poder lo tienen ellos, pero te coloca en una posición de resistencia desde la dignidad ante la que ellos no tienen nada que hacer.
Karen Caballero, Martín Noticias.
Son miles las personas en Cuba que viven en condiciones precarias, pero hay sectores de la sociedad que están olvidados por completo por parte del régimen comunista. Pobreza y miseria es su hábitat, sobre todo en las zonas rurales, como estos testimonios recogidos por la UNPACU en poblados de la provincia de Santiago de Cuba. Grisel González nos informa.
Una pareja reside en Alto Songo, tienen 6 hijos y viven en una casa sin las mínimas condiciones, construida con pedazos de tabla, cuando llueve todo se moja. Son los rostros que representan a la máxima pobreza en Cuba y el régimen comunista de la isla que controla todo el país los ha dejado a su suerte. En el piso han colocado pedazos de lona y de tela porque no tienen los medios para construir una vivienda.
Lo que necesito es que mi coche me la condición en que estamos.
Una situación parecida es la de José Armando Martínez en Songo La Maya. Su vivienda se cayó debido a los fuertes vientos del huracán Sandy. Martínez perdió lo poco que tenía, duerme sobre unos cartones colocados unos sobre otros para simular un colchón.
Cartón es lo que tengo para dormir.
Entonces me decía usted que el gobierno hace...
Tres años. Me están haciendo la casita allá atrás y hace 7 meses que no vienen a trabajar los albañiles.
Daisy Cuello Garve sobrevive con una pensión de 147 pesos cubanos al mes. Ningún trabajador social ha ido siquiera a visitarla para ver las condiciones en que vive. Duerme sobre un colchón de paja en una vivienda muy precaria.
¿Ese colchón es de paja?
De paja, no tengo colchón.
Grisel González, Martín Noticias.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Doce, 14 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a otras noticias titulares en América Latina. Desde el lunes se registran en Caracas manifestaciones de enfermeros a las que también se han sumado trabajadores de 18 centros médicos. Michelle Sagué brinda los detalles.
Enfermeros venezolanos se manifestaron el miércoles por tercer día consecutivo para exigir ingresos justos al tiempo que alertaron con una paralización indefinida. Desde el lunes se registran manifestaciones a las que se han sumado trabajadores de 18 centros médicos. Algunos afirman que siguen yendo al trabajo por no abandonar a los enfermos, pero dicen estar cansados de los salarios que no les alcanzan. Joel Márquez es enfermero y llevaba una pancarta que decía: el sueldo no alcanza ni para unos zapatos.
Esto no es justo que tenga los zapatos así siendo profesional de enfermería. Tengo que dar la ética a los pacientes para brindarle apoyo y confianza, pero así no se puede seguir más trabajando.
Todos gritaban consignas ante una decena de policías que les pedían despejar una calle del oeste de Caracas. Chaira Moreno es enfermera en el Hospital Universitario de Caracas.
La infraestructura de nuestro hospital universitario se está cayendo. Los baños no están funcionando. Tenemos 27 quirófanos y solo funcionan 3 quirófanos.
La debacle económica ha provocado además una fuga de profesionales. Solo en Caracas se calcula que en el 2017 emigraron 3.000 enfermeros de hospitales públicos, según dijo Nausela Gudiño del Colegio de Enfermeros Capitalino. Michelle Sage, Martín Noticias.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció en Brasil una asistencia humanitaria adicional de casi 10 millones de dólares para los venezolanos que han huido de su país debido a la crisis.
Los fondos estadounidenses ayudarán a proporcionar a los desplazados venezolanos asistencia alimentaria, alojamiento y protección contra la violencia y la explotación, así como oportunidades de trabajo y de educación.
La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, indicó en un comunicado que con los 10 millones adicionales se eleva a casi 31 millones de dólares la asistencia humanitaria total de Estados Unidos para la crisis de Venezuela desde comienzos del año fiscal 2017.
Y la gira del vicepresidente estadounidense Mike Pence por 3 países de Latinoamérica comenzó en Brasil. Desde allí exhortó a los centroamericanos a que no se les ocurra ir a Estados Unidos ilegalmente. Detalles con Alejandro Escalona.
Desde Brasil, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se dirigió con un fuerte mensaje a los centroamericanos que traten de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, exhortándolos a que si no lo pueden hacer de una forma legal, simplemente no lo hagan. A la gente de América Central, tengo un mensaje para ustedes, directamente desde mi corazón y directamente desde el corazón del pueblo estadounidense. Ustedes son nuestros vecinos. Queremos que ustedes y sus naciones prosperen. No arriesguen sus vidas ni las vidas de sus hijos tratando de llegar a los Estados Unidos por un camino en manos de narcotraficantes y traficantes humanos. Si no pueden venir legalmente, simplemente no vengan y punto. Si alguien les dice que pueden traer sus hijos a Estados Unidos, no le crea. Aférrense a sus hijos, construyan su vida en su tierra y confíen en que sus vecinos en Estados Unidos y en todo este nuevo mundo estamos trabajando juntos para garantizar un futuro mejor a todas las naciones de este hemisferio. En Brasilia esta tarde, Pence se reunió con el presidente Michel Temer y con el canciller Aloysio Nunes como parte de la gira del vicemandatario estadounidense por 3 países de América Latina. De Brasil, Pence irá a Ecuador para tratar con las autoridades ecuatorianas el tema de la situación política y económica en Venezuela, y el jueves el vicemandatario estadounidense estará en Guatemala para reunirse con el presidente de ese país, Jimmy Morales, de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el vicepresidente de El Salvador, Oscar Ortiz, para analizar principalmente el tema migratorio de Estados Unidos. Alejandro Escalona, Washington.
La misión de Naciones Unidas en Colombia exhortó al gobierno de Bogotá a comprometerse con las víctimas del conflicto armado para que reciban justicia. El reportaje siguiente es de Radio ONU y nos pone al tanto del acontecimiento.
La Jurisdicción Especial para la Paz sigue sin contar con las normas de procedimiento requeridas para dar mayor seguridad jurídica a las decisiones de los jueces. Estas reglas deben aprobarse en el Congreso colombiano, pero aún no se llega a un acuerdo. Las víctimas del conflicto armado siguen esperando que se realicen las primeras audiencias de quienes se vieron involucrados en graves violaciones de los derechos humanos. Y aquellos que se someterán a la jurisdicción especial continúan en la incertidumbre sobre los términos de su propia situación jurídica.
12:19 minutos, están en sintonía con Radio Martí. Pasamos ahora a que conozcan un poco el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar para esta tarde y esta noche en Cuba. Hoy se repetirá el patrón de nublados, chubascos y tormentas eléctricas en la región occidental, en localidades del interior y también el sur. Esto va desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Holguín. El día, la tarde calurosa, con temperaturas máximas entre 31 y 34 grados Celsius. Los vientos variables, débiles, excepto en zonas de la costa norte de las regiones central y oriental. Habrá marejadas en la costa norte oriental y poco oleaje, y mar tranquila en el litoral norte occidental. Continuamos ahora en Radio Martí, noticias titulares en Estados Unidos. La Cámara de Representantes intentará nuevamente llevar a votación 2 importantes proyectos sobre inmigración. En Washington nos informa Gioconda Tapia.
Los republicanos en la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense tienen hoy una última oportunidad para ganar los votos necesarios y aprobar una importante reforma inmigratoria que financiará parte del muro fronterizo. Sin embargo, y luego del fallido intento de la semana pasada, el esfuerzo podría enfrentar dificultades. Pero Paul Ryan, el presidente de la Cámara, dijo que el proyecto de ley de inmigración es más amplio porque también aborda el tema de los niños detenidos y merecen una oportunidad. Quiero apoyarme en esa votación y hacer lo mejor que pueda, y luego, si eso no tiene éxito, entonces cruzaremos ese puente, dijo Ryan. En ese marco, el presidente Donald Trump hizo múltiples llamados a lograr una reforma integral a las leyes inmigratorias, pero incluso sugirió que la votación debía esperar hasta después de las elecciones de medio término en noviembre, aunque sigue insistiendo en su principal objetivo. Tenemos que cambiar toda la imagen de la inmigración. Necesitamos el muro fronterizo. Y en el tema, incluso algunos republicanos dicen necesitar un impulso adicional. Ese es el caso del representante por Oklahoma, Tom Cole. Nos encantaría que el presidente adopte el proyecto de ley de manera más completa. Y además del financiamiento de la construcción del muro fronterizo, la discusión incluye un sistema de verificación de empleo, más recortes significativos en el sistema legal de inmigración, terminar con la lotería de visas y el patrocinio de una familia extendida. Yoconda Tapia, Washington.
Ordena un juez en California que las familias inmigrantes separadas en la frontera de Estados Unidos deben reunirse en un plazo máximo de 30 días. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
Un juez de California ordenó el martes a las autoridades fronterizas de Estados Unidos que reúnan a las familias inmigrantes separadas dentro de 30 días, estableciendo un difícil plazo en un proceso que hasta ahora ha generado incertidumbre sobre cuándo los niños volverán a ver a sus padres. Si los niños son menores de 5 años, deben reunirse dentro de los 14 días de la orden emitida el martes por el juez de distrito Dana Sabra, en San Diego. Sabra, quien fue designado por el presidente George W. Bush, también emitió una orden judicial a nivel nacional sobre futuras separaciones familiares, a menos que el padre se considere no apto o no quiera estar con el niño. También requiere que el gobierno proporcione contacto telefónico entre los padres y sus hijos dentro de los 10 días. La decisión del juez de California se produce cuando 17 estados, incluyendo Nueva York y California, demandaron a la administración Trump el martes para obligarla a reunir a niños y padres. Los estados, todos liderados por fiscales generales demócratas, se unieron a Washington, D.C. para presentar la demanda ante un tribunal federal en Seattle, argumentando que están siendo forzados a asumir mayores costos de bienestar infantil, educación y servicios sociales. El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentario sobre la demanda multiestatal. Luis Alberto Facal, Washington.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, recibirá protección del Servicio Secreto de Estados Unidos a partir de hoy, según la prensa local.
Sanders fue expulsada la semana pasada de un restaurante de Virginia cuando la dueña del establecimiento le pidió que se fuera debido a una diferencia de opiniones políticas entre ambas.
Unos días antes, la secretaria de Seguridad Nacional había sido increpada en un restaurante mexicano cerca de la Casa Blanca.
La prensa en Washington dice que ante esa situación de crispación se decidió ofrecer protección temporaria a la vocera Sanders por medio del servicio secreto.
Y el ex candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney, aspirará al Senado en noviembre tras ganar el martes las elecciones primarias de su partido en Utah, donde superó al congresista estatal Mike Kennedy.
Romney, quien ha prometido ser un crítico del presidente Donald Trump en temas como la inmigración, enfrentará en noviembre a Jenny Wilson, concejal de la ciudad de Salt Lake City.
Un concurso para los cubanos residentes en la isla. El gol de Radio Martí. 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios. 5 balones balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad.
12:25 minutos en Radio Martí. Otras noticias titulares del día. Corea del Norte ha hecho mejoras en su centro de investigación atómica después de la cumbre del 12 de junio entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un. Estos revelaron imágenes de satélite. Las fotografías fueron tomadas el 21 de junio y publicadas el miércoles por el portal especializado 38 North. Este portal está vinculado a la Universidad estadounidense Johns Hopkins. En la reunión con Trump en Singapur, el gobernante norcoreano firmó una declaración en la que se comprometió a la desnuclearización total a cambio de garantías de Washington para la supervivencia de su régimen comunista.
Y Malasia comenzó a escuchar los argumentos de acusación y defensa en el juicio contra dos mujeres involucradas en el asesinato de Kim Jong-nam, hermano mayor del líder norcoreano Kim Jong-un.
En el aeropuerto de Kuala Lumpur, en el año 2017, ambas mujeres se le aproximaron y le untaron la cara con un líquido letal conocido como BX.
Pero según ellas, pensaban que era una sustancia inofensiva para un programa de bromas en un canal de la televisión.
Las acusadas, una vietnamita y una indonesia, se enfrentan a la pena capital de ser halladas culpables por el envenenamiento del hermano del dictador norcoreano.
Y una ofensiva del régimen sirio contra grupos rebeldes sigue provocando el éxodo de civiles de la ciudad de Deraa, en el sur del país. Ahora amplía la información la agencia de prensa francesa.
Las fuerzas del régimen sirio lanzaron el martes una ofensiva contra los barrios controlados por los rebeldes, tras una semana de bombardeos contra los territorios insurgentes del sur del país, que provocaron el éxodo de decenas de miles de civiles. Tras haber retomado el último bastión rebelde cerca de Damasco y expulsado a los yihadistas de la capital en abril, el régimen de Bashar al-Assad está decidido a recuperar el sur de la nación. Para ello, cuenta con el apoyo de su aliado ruso, Vladimir Putin. Desde que comenzó en marzo de 2011, la guerra en Siria ha dejado sin hogar a miles de personas y un saldo de vidas que supera los 350.000 muertos.
La policía turca inició dos operaciones para detener a 121 militares por su supuesta implicación en el fallido golpe de Estado del 15 de julio del 2016.
La Fiscalía de Ankara ordenó la detención de 99 miembros de la Fuerza Aérea del país, entre los que se encuentran 30 antiguos pilotos y un general.
Por otro lado, otro fiscal en Balikesir, en el noroeste de Turquía, ordenó la detención de 22 miembros de la Armada. Las autoridades lo relacionan con la cofradía del clérigo islamista Fethullah Gülen, a quien Ankara responsabiliza con el intento de golpe de Estado.
Y 6 países acogerán a los migrantes a bordo de un barco de la ONG alemana Lifeline, que finalmente atracará en Malta después de varios días de incertidumbre. Los detalles nuevamente con la agencia de prensa francesa.
El barco humanitario Lifeline, que espera con más de 200 migrantes a bordo desde hace una semana que un puerto lo acoja, finalmente podrá llegar a Malta. Y 6 países europeos, entre ellos Italia y Francia, se harán cargo de los ocupantes.
Puedo confirmar que Francia será uno de los pocos estados miembro que acogerá personas que están en el Lifeline hoy, cuando lleguen a puerto europeo y la oficina de refugiados está en camino a Malta para cumplir la misión.
Macron criticó, sin embargo, a la ONG alemana Lifeline, que fletó el barco homónimo, por violar todas las leyes al acudir al rescate de los migrantes cuando los guardacostas libios ya habían intervenido. A Lifeline se le había prohibido entrar en los puertos malteses, debido a que era responsabilidad de las autoridades italianas o libias. Italia ahora recibirá personas, pero advirtió que el barco será investigado, apuntando que las puertas estarán abiertas para las mujeres y niños que huyen de la guerra. Las personas a bordo de Lifeline soportan el calor y condiciones sanitarias cada vez peores. Hace una semana fueron rescatados por el buque que se encuentra a unas 30 millas náuticas de las costas de Malta.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos. Siguen en sintonía y agradecemos la participación también de todos ustedes, nuestros oyentes en Cuba. La segunda media hora de Radio Martí en su noticiero del mediodía. Hoy es miércoles 27 de junio del año 2018. Y yo soy Margarita Rojo y continúo en el estudio A de Radio Martí junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Jorge Jauregui, y Roberto Bermúdez. Jorge Jauregui, como pasa el tiempo, Luján. En los controles, Juanito Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos dentro de unos minutos con Tomás Cardoso del programa Cuba al Día, y en esta segunda media hora también los deportes, toda la información completa con Bobby Salamanca Jr. Y basta ya de decir nombres y vámonos a las noticias. Regresamos a Cuba.
En La Habana, la dama de blanco, Yamile Vargés, fue detenida durante varias horas después de que se enfrentara a un agente de la seguridad del Estado, quien llegó hasta su casa en la calle Línea, en El Vedado, y la amenazó con encarcelarla. Ricardo Quintana tiene los detalles de lo que pasó.
El agente, identificado como Marlon, amenaza a la dama de blanco con llevarla a prisión y la acusa de desobediencia por no responder a una citación policial.
Dime.
Desde el interior de la vivienda, un teléfono celular grababa a la visita.
Vengo a informarte que está cayendo un delito de desobediencia.
Desobediencia. Cuando ustedes quieran, vienen escúchame, y me recogen en la puerta de mi casa.
El hombre la increpó porque, según la denuncia, la activista no acudió a una supuesta citación policial.
¿Y lo que te quedan son horas?
Como si me quieren llevar ahora mismo. Directo a la prisión, no más amenaza, ¿ok? No más amenaza.
La dama de blanco dio razones. La citación tenía un error de forma y no la recibió.
Una que me trajeron que estaba mal, no la recibí.
Nada más.
Yo no he hecho nada y como yo no he hecho nada, yo no voy a ninguna parte.
En cualquier momento te detengo y te mando a la prisión.
Exactamente, completico.
En su propia cuenta, en Facebook, la dama de blanco escribió que al día siguiente fue arrestada y conducida a la 11ª unidad de la PNR del municipio San Miguel del Padrón. Cuenta cómo la mantuvieron 3 horas encerrada en el carro celular, luego al calabozo, finalmente liberada. Son prácticas harto conocidas de la policía política. A esto se suman los arrestos de las damas de blanco durante 147 domingos consecutivos en la barriada de Lauton. En el caso de Yamile, los agentes le propusieron que abandonara el grupo Damas de Blanco, solo así evitaría el acoso al arresto y posible condena carcelaria. Su respuesta, y cito, voy a seguir siendo dama de blanco.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Las damas de blanco Leticia Ramos Herrería y Marisol Fernández Socorro fueron encerradas el domingo durante 5 horas dentro de un carro patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria en Cárdenas, Matanzas. Leticia Ramos Herrería, precisamente, hizo la denuncia a Radio Martí.
A la salida de la vivienda de Marisol Fernández Socorro, ella y yo, en Cárdenas, el oficial Villamín nos detuvo, nos dijo que teníamos que virar para atrás y estar dentro de la casa. Nosotros le dijimos que no, que nosotros teníamos derecho a ir a la iglesia. Nos puso en el carro patrulla 522 y nos cerraron ahí herméticamente bajo el sol desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde, que dieron la orden de liberarme. Eso fue bastante, bastante duro porque ya te digo, fueron 5 horas, disculpa, bajo el sol, y debido a eso, Marisol se contagió con una conjuntivitis alérgica debido al sudor y al calor. Estos carros patrullas son marca Gili, los que hay acá en la ciudad de Cárdenas. Son autos que tienen permanentemente la ventanilla de la parte de atrás cerrada y las puertas se abren por fuera, entre medio de los asientos de los policías, los choferes y nosotros. Hay un plástico y las ventanillas de ellos, en este caso, también las tenían cerradas y las puertas. No circulaba ninguna gota de aire y hubo un momento que casi nos asfixiamos ahí adentro. Te repito, fueron 5 horas, bastante cruel. Le dijimos que eso era una tortura. Para nada les importó y así nos mantuvieron hasta la 1 de la tarde, hasta que dieron la orden de ser liberada.
El activista Yacer Rivero considera que un proceso judicial en su contra, en el que lo acusan de un supuesto atentado que presuntamente cometió hace un año, pretende alejarlo de su activismo en las redes sociales. Idolidia Darías tiene el informe.
El activista cubano Yacer Rivero Boni considera que sus denuncias y publicaciones críticas en las redes sociales han molestado a las autoridades cubanas y por esa razón lo van a enjuiciar.
Y las redes sociales es algo muy fuerte que le golpea a cualquier gobierno y ellos sí sabemos que le tienen mucho miedo a eso. Y en las redes sociales constantemente estoy denunciando todas las calamidades que se viven aquí en Cuba actualmente, la injusticia, las violaciones que hay de derechos humanos. Ellos de una u otra forma deben de eliminar a esas personas como yo que los acusaban directamente por esta vía que usted me está contactando ahora o por las redes sociales. Eso es para silenciar. Ellos ahora necesitan la oposición interna tenerla silenciada.
El joven deberá presentarse este miércoles a las 8:30 de la mañana en el Tribunal Municipal de Marianao para un juicio por un presunto delito de atentado que supuestamente cometió hace un año cuando sostuvo una discusión con la policía de La Habana Vieja.
Juicio manipulado. Le pregunté por qué juicio en Marianao si el problema había sido aquí en La Habana Vieja, había sido instruido por La Habana Vieja, incluso la que pidió la sanción fue la Fiscalía de La Habana Vieja, que debería ser en el Tribunal Popular de aquí de La Habana Vieja. Ella me dijo que como era un juicio connotado, la policía y el Estado tomaban esas prevenciones de ponerlos en tribunales donde ellos pudieran establecer un perímetro de seguridad.
Rivero Boni no descarta que otros activistas que usan las redes sociales para denunciar enfrenten iguales medidas.
Me imagino que van a venir muchos más entre periodistas independientes, activistas, todo el que esté en las redes sociales o en las calles.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Expertos legales de Islas Caimán presentarán este fin de semana a la Asamblea Legislativa un proyecto de enmienda que podría beneficiar a los cubanos que solicitan asilo político.
El gobierno de Caimán ha venido considerando a los cubanos como inmigrantes económicos en lugar de refugiados políticos y en 2015 firmó un acuerdo con Cuba para acelerar la repatriación de migrantes cubanos.
La propuesta de enmienda pide establecer un tribunal que atenderá cualquier caso de apelación de asilo que esté pendiente ante el Tribunal de Apelaciones de Inmigración.
Actualmente hay 13 cubanos a la espera de ser repatriados o que sus casos de asilo sean resueltos.
Y el deterioro hace que muchos cubanos desconozcan la magia de una sala de cine. Es un reportaje de Ivette Pacheco que ahora aborda el tema.
Los cines que en cada pueblo cubano eran el entretenimiento por excelencia, hace mucho que se encuentran cerrados al público. Problemas técnicos con la proyección, butacas desaparecidas, las goteras y la indiferencia de los organismos estatales encargados de su mantenimiento borraron la esperanza de volver a ver una película en ese lugar mágico que es un cine cercano a casa. En Bauta, en las afueras de La Habana, estaba el Cine Suárez, del que hoy queda poco. Así lo aseguró a Radio Martí Clara Ravelo, residente del lugar.
A ver, en el cine de Bauta no se hace nada, lo que hay es una cafetería. Cuando yo era más chiquita, el cine sí funcionaba. De momento a un momento a otro, sí, un día lo cerraron y ya. El cine era cine-teatro y por dentro eso no existe ya. Está la estructura por fuera nada más. Imagínate tú, lo más triste es que es una cafetería, un espacio tan lindo y tan grande, una cafetería de refresco gaseado. En plena actividad llegaron los bomberos y lo cerraron, porque dice que estaba en peligro de derrumbe y tampoco lo arreglaron a tiempo.
Arturo Barrera reside en Bauta y asegura que, como él, muchos jóvenes de la localidad no saben lo que es una sala de cine.
Uf, bueno, yo nunca he ido. Yo tengo 21 años. Imagínate si usted con un cine uno puede entretenerse.
Otra es la experiencia de Yoseleni Rodríguez.
Bueno, buenísimo. Yo vivo en Caimito, el cine está bueno. Le pusieron consola, lo arreglaron completo. Y película para niños, y película para todo, y hacen 5, y hacen 10.
También en ciudades como Camagüey los cines han ido en picada. Así lo manifestó a Radio Martí la comunicadora y actriz camagüeyana Iris Mariño.
18 cines y solo quedan 2 cines. Cines que tenían su sistema de tramoya, y cines que funcionaban también como teatro, y lo que hicieron fue que lo desguazaron, le quitaron todo, le quitaron el sistema de tramoya, le quitaron el tabloncillo, le quitaron el lunetario y entonces lo convirtieron en sala recreativa.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Bueno, y ahora pasamos a conocer un poco sobre lo que van a escuchar esta tarde, a partir de las 2 de la tarde, en el programa Cuba al Día, con el colega y conductor Tomás Cardoso, que nos acompaña para darnos por lo menos un anticipo de la investigación que pretende realizar esta tarde, Tomás.
Buenas tardes, Margarita, un placer estar aquí contigo como todos los días. Bueno, vamos a darle seguimiento a la situación del biólogo Ariel Ruiz Urquiola. ¿Qué está pasando allá en Pinar del Río? Su hermana ha acudido hoy nuevamente al hospital clínico quirúrgico provincial Abel Santa María. Esperamos tener alguna actualización. Sumado a esto, algo que también interesa muchísimo. alguien que tú conoces, los promotores de la Bienal Alternativa
del gobierno
han pedido una retractación pública a las autoridades de la isla por la represión contra ellos en el plano de hacer la Bienal, al Ministerio de Cultura, a la Brigada Hermanos ahí. Me parece que es un buen comienzo reclamar sus derechos y todo lo que ocurrió. Creo que es interesante. Tendremos en el programa algunos de los participantes y de los firmantes de esta misiva que fue entregada ayer en las instituciones culturales cubanas.
Y esperamos una respuesta o aguantamos la respiración.
Bueno, o al menos la gestión se ha hecho. Pero okay, yo creo que es un buen comienzo. Sumado a esto, la prensa oficial ha dicho en el día de hoy que fue rápida, certera, la acción del gobierno cubano en las zonas afectadas por la tormenta tropical Alberto. Vamos a ir a ver a tabaqueros, a algunos agricultores, cuán efectivo fue y cuáles son los problemas que ahí continúan. Algunos de ellos, la ayuda no ha llegado.
Que se revele. Transparencia informativa en Cuba al día con Tomás Cardoso y sus compañeros Omar López Montenegro a las 2 de la tarde por Radio Martí.
Gracias, Margarita.
Gracias a ti.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
12:41 minutos, continuamos en Radio Martí con más informaciones. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recordó en el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura que esta práctica aberrante sigue ocurriendo en las Américas y también en el mundo. El comunicado marcó 3 décadas desde la aprobación de los instrumentos jurídicos internacionales para la protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Almagro dijo que en esa convención se determinó que la tortura jamás es justificable, ni actuando bajo órdenes superiores, ni teniendo en cuenta la peligrosidad del detenido. El secretario general de la Organización de Estados Americanos dijo que permanecer en silencio frente a la tortura es ser cómplice de la misma.
Enfermedades que eran controlables siguen brotando en Venezuela. El ex secretario de Salud de Venezuela, José Félix Oleta, dijo a Radio Martí que el creciente número de casos de difteria y sarampión es de gran preocupación.
Lo podemos ver con el efecto que están produciendo las epidemias que han reaparecido en Venezuela. En el caso del sarampión, no menos de 100 pacientes de sarampión han sido exportados a Brasil, a Colombia y a Ecuador. Y tenemos también situación con difteria, que ha reaparecido en Venezuela también y no ha sido posible controlarla en los 2 últimos años. En el caso de sarampión, ya vamos a cumplir la semana que viene 1 año de circulación de sarampión autóctono. Y esto es mucha preocupación para la OPS porque significa la pérdida del reconocimiento del continente que había sido considerado libre de sarampión.
El presidente electo de Colombia, Iván Duque, viajaba hoy a Estados Unidos en su primera salida al exterior desde que ganó las elecciones el pasado 17 de junio, según informó su despacho.
La agencia de Duque comenzará el jueves, pero su oficina, o la agenda de prensa, no dio detalles de las reuniones que mantendrá ni los días que estará en Estados Unidos.
Antes de ganar las elecciones presidenciales, Duque, del partido derechista Centro Democrático, manifestó su interés en abrir su agenda internacional visitando Estados Unidos y luego España.
Y la misión de Naciones Unidas en Colombia exhortó al gobierno de Bogotá a comprometerse con las víctimas del conflicto armado para que reciban justicia. Este reportaje de Radio ONU nos pone al tanto.
La Jurisdicción Especial para la Paz sigue sin contar con las normas de procedimiento requeridas para dar mayor seguridad jurídica a las decisiones de los jueces. Estas reglas deben aprobarse en el Congreso colombiano, pero aún no se llega a un acuerdo. Las víctimas del conflicto armado siguen esperando que se realicen las primeras audiencias de quienes se vieron involucrados en graves violaciones de los derechos humanos. Y aquellos que se someterán a la jurisdicción especial continúan en la incertidumbre sobre los términos de su propia situación jurídica.
Aumenta la violencia a pocos días de las elecciones presidenciales en México, de acuerdo al informe de Jorge Orellana.
Para la Organización de Naciones Unidas, la violencia política en México ha alcanzado niveles nunca antes vistos y representa uno de los desafíos en el actual proceso electoral, dijo el director del Centro de Información de la ONU para México, Cuba y República Dominicana, Giancarlo Zuma. En Oaxaca, sujetos dispararon contra el candidato del Frente Ciudadano a la presidencia municipal de San Pedro Pochula, Raimundo Carmona, quien resultó herido junto con 3 integrantes de su equipo, 2 de gravedad. Sobre los últimos actos de violencia, el secretario general de Oaxaca, Héctor Anuar, dijo:
lamentamos los hechos, los reprobamos, enviamos de parte del señor gobernador y de cada uno de los que estamos presentes aquí nuestro más sentido pésame a los familiares de quienes han fallecido, tanto candidatos como acompañantes, y será el gobierno del estado el que va, como siempre, a asumir su responsabilidad.
Desde que comenzaron las campañas en septiembre, 113 políticos han sido asesinados. Los candidatos a la presidencia de México también aseguran que lucharán contra la corrupción y la violencia en el país. El aspirante presidencial Ricardo Anaya, que ha llegado a la contienda electoral con una plataforma única, con una coalición que reúne a su conservador Partido de Acción Nacional PAN con el Partido de la Revolución Democrática PRD de izquierda, dijo:
tampoco voy a tener miramientos ante el crimen organizado. Lo voy a enfrentar con toda la inteligencia necesaria y con todo el valor requerido.
El domingo 1 de julio, millones de mexicanos acudirán a las urnas para elegir a un nuevo presidente. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Los ajustes económicos que el gobierno argentino ha implementado provoca reacciones adversas. Desde Buenos Aires informa Joaquín Ignacio González Prieto.
La tercera huelga general que tuvo este lunes el gobierno del presidente Mauricio Macri volvió a plantear qué pasará en Argentina si no se modifica su plan económico, que ha generado una inflación del 27%, un desempleo creciente del 9%, falta de inversión extranjera, aumento de tarifas y ahora un fuerte ajuste fiscal exigido por el Fondo Monetario Internacional para desembolsar un préstamo progresivo de 50 mil millones de dólares. El secretario general de la CGT, Carlos Schmidt, dijo que se agotaron los tiempos porque el gobierno no dialoga.
No nos vamos a resignar a que el ajuste pase sobre nuestras espaldas.
En tanto, el presidente Mauricio Macri señaló que este tipo de medidas no colabora con el país, que en un día perdió 1.000 millones de dólares.
Nos suman porque yo no creo que haya habido un gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo, por el trabajador, por generar nuevas oportunidades.
Mientras las agrupaciones piqueteras, los sindicatos y las centrales de trabajadores vuelven diariamente a manifestarse a las calles y advierten un aumento de la conflictividad social, señaló el diputado de izquierda Alejandro Bodart.
Hay que derrotar a Macri, echar al FMI, es la única salida que tenemos los trabajadores para poder dar vuelta un poco esta situación que nos está asfixiando.
Así el panorama político y la reelección del presidente Macri en 2019 se presentan en un escenario incierto. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires, Argentina.
Y 12:47 minutos, continuamos más con más noticias en Radio Martí. El presidente Donald Trump manifestó su satisfacción tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de ratificar su orden ejecutiva de prohibir la entrada de un gran número de viajeros procedentes de varios países musulmanes. Vamos nuevamente a la capital en Washington y con nuestra colega Carmen María Rodríguez.
Por 5 votos en favor y 4 en contra, la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo la prohibición de viaje del presidente Donald Trump a ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen. La prohibición de viaje también incluye a Corea del Norte y a algunos funcionarios venezolanos y a sus familiares. El presidente Trump al respecto. El fallo de la Corte Suprema fue una gran victoria para nuestro país. Tenemos un sistema que los demás países nos miran y piensan que estamos locos. Hay países donde la gente sí quiere ir y si nos fijamos en la Unión Europea, se reúnen en estos momentos para fortalecer su política migratoria porque les han invadido. Francamente, ya esos países no son lo mismo y lo digo con tristeza. Hoy en Estados Unidos tuvimos una gran victoria y lo apreciamos porque Estados Unidos lo necesita. La mayoría de los jueces en la Corte Suprema rechazaron la crítica que la prohibición de viaje se basa en discriminación antimusulmana al opinar que los presidentes tienen facultad sustancial para regular la inmigración. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente catalán Quim Torra dijo el martes en Washington que Cataluña pronto será un estado independiente y que logrará ser reconocido internacionalmente para así unirse al resto de las naciones soberanas.
Torra hizo las declaraciones durante la inauguración del Catalonia America Council, un grupo de presión para defender en Estados Unidos los intereses de la independencia de Cataluña.
Y el movimiento islamista Hamas lanzó el martes desde Gaza 12 proyectiles de mortero contra territorio israelí, según informó el ejército de Israel.
El sistema defensivo de las Fuerzas de Defensa de Israel, Cúpula de Hierro, interceptó 3 de los proyectiles, señaló el comunicado castrense.
Y el Papa Francisco se reunirá el sábado en el Vaticano con el presidente de Bolivia, Evo Morales, en una audiencia privada.
El viaje de Morales al Vaticano se enmarca en el nombramiento como cardenal de boliviano Toribio Ticona Porco en un consistorio público que tendrá lugar este jueves.
Morales hizo el anuncio en un acto en la región central de Cochabamba y felicitó a Francisco por la designación de un indígena como cardenal de Bolivia.
12:50 minutos en Radio Martí, ahora pasamos a nuestro segmento de tecnología. Llamativas creaciones futuristas estuvieron expuestas en uno de los espectáculos de diseño más esperados de Londres. Miguel Ángel Rivera tiene los detalles. Escuchemos.
La exposición anual de la feria Royal College of Art Graduate Exhibition vio a más de 800 jóvenes artistas y diseñadores presentar su trabajo al público. El científico de materiales Jun Kamei creó Amphibio como una solución futura al aumento del nivel del mar en todo el mundo.
Amphibio es una combinación de concepto y prototipo funcional, por lo que es una prenda impresa en 3D que funciona como una branquia. Te permite ser como un pez bajo el agua, así que respiras el oxígeno que se disuelve en el agua, diseñado para un futuro en el que las temperaturas suben. Por lo tanto, el nivel del agua sube y las megaciudades se sumergen.
David Leonard espera que Biosphere aumente la cantidad de abejorros, una especie en peligro de extinción.
A menudo se pasan por alto los abejorros porque no producen miel, pero en realidad tienen muchas ventajas sobre las abejas. Son los polinizadores superiores aquí en el Reino Unido y existen en colonias mucho más pequeñas y manejables. La biosfera ha sido diseñada para ser tan fácil de usar como ha sido posible. Cuando se ordena en línea, literalmente se quita un adhesivo de la parte trasera, se pega a su ventana y es libre de mantenimiento hasta que el ciclo de vida de las abejas llega a su fin. Toda la colmena se elimina de su ventana y luego recogido para compostaje.
Ya en Radio Martí, 12:52 minutos, esperado el momento, los deportes con Bobby Salamanca Jr. Bobby, empieza con lo que ocurrió esta mañana, ¿no?
Bueno, es que el Mundial de Fútbol, Margarita, claro que sí. La gran sorpresa se dio hoy miércoles en la selección de Alemania, defensora del título, pues ha sido eliminada del Mundial. Por primera vez en la historia de Alemania Mundiales, se va sin siquiera llegar a octavos de final. Así que ha sido, es un día de, prácticamente de luto en
Alemania.
Ahora
yo pregunto, ¿por qué yo veía tan contentos a los mexicanos cuando veía que estaban perdiendo contra Suecia?
Porque incluso perdiendo ante Suecia por 3-0, si Alemania empataba o caía ante el equipo de Corea, pues también avanzaban. Así que esto...
México lindo y querido sigue.
Pero jugó muy mal México hoy ante Suecia. Fue superada 3-0. Sudcorea dio la gran sorpresa. 2-0 derrotó a la selección de Alemania y la sacó de vuelta a casa el equipo de Alemania. Así va el Mundial de Fútbol. En la tarde, los equipos del Grupo E, Suiza estará jugando contra Costa Rica, que ya está eliminada, y Serbia enfrentará a Brasil. Serbia, Brasil y Suiza son los equipos que se están disputando el pase, así que esperemos que Brasil pueda pasar como líder del grupo, y esto pues pondría en octavos de final a jugar contra México, así que no la tiene fácil.
Wow. Bueno, pero Brasil tiene que jugar bien.
Seguro. Bueno, en otros temas, la pelota de Grandes Ligas a todo vapor. Y ayer los angelinos se fueron hasta Boston para enfrentar a los Medias Rojas allá en el Fenway Park. Y los Medias Rojas lo vencieron 9-1. En este partido, el zurdo David Price logró su novena victoria. Repartió 7 ponches en 6 entradas. Solo le anotaron una carrera. Y Julito Martínez.
Julito Martínez.
Ahí, el hombre que le gusta a Margarita.
El hombre del momento.
pues conectó jonrón y suma 24 en lo que va de temporada.
Va muy bien.
También con ese jonrón, pues se anotó otra carrera impulsada más, tiene 61 en este momento. Y esto lo pone como líder en todas las grandes ligas en esos dos importantes departamentos. Ciertamente, Julito Martínez es el mejor ejemplo en estos momentos de lo que pudiera ser un pelotero luchando por la triple corona de bateo. Wow. Esto es algo difícil y es muy temprano. Pero ahí está el hombre poniendo
los números. ¿Cómo es que tú le dices J.D.?
J.D. Martínez. Okay, okay. Bueno, así le llaman acá los americanos, la prensa americana.
No. Julito Martínez.
Bueno, nos quedamos con Julito Martínez. En otros de los partidos, los Yankees de Nueva York también superaron a los Phillies. Eso fue en Filadelfia, 6-0. Luis Severino se anotó su duodécima victoria, ponchó a 9 en 7 entradas. En este partido, Aaron Judge de 4-1, Stanton de 5-2. Aaron Hicks y Didi Gregorius batearon de jonrón. Los Astros de Houston, por su parte, derrotaron a los Azulejos 7-0. Charlie Morton se anotó su 10ª victoria del año. Repartió 13 ponches en 7 entradas, solo le batearon 4 hits. Otro de los encuentros, los Medias Blancas de Chicago le ganaron 8-4 a los Mellizos. Los cubanos Joan Moncada de 5-1 con carrera impulsada. Abreu se fue en blanco en 3 turnos, se anotó una impulsada. Los Rojos de Cincinnati vencieron a los Bravos de Atlanta 5-3 en este partido. El cubano Raisel Iglesias, taponero de los Rojos, pues se anotó su salvamento número 14 de la temporada. Tiene promedio de carreras limpias de 2.14 en este momento. No permitió carreras en su salida de una entrada y un tercio ayer, Raisel Iglesias. En otros de los partidos, los Cachorros de Chicago superaron en Los Ángeles a los Dodgers. John Lester se anotó su 10ª victoria, ponchó a 4 en 5 entradas. El boricua Javier Báez fue la gran figura ofensiva por el equipo de Chicago. Se fue de 5-4 con 5 carreras impulsadas, wow, incluido par de jonrones. Eso estuvo bien.
Eso fue su noche.
¿Tu equipo?
Ok, ¿qué pasó?
Los Nacionales de Washington.
¿Qué hicieron?
Fueron blanqueados nuevamente.
Bueno, ya.
Los Rays le ganaron 1-0.
Se acabó.
Matt Scherzer perdió, uno de los mejores.
Estarán pitchers viendo el Mundial. Estarán.
Debe ser. Scherzer tiene ahora 10-4. En 7 entradas le hicieron una limpia. Esta fue la 5ª victoria consecutiva de los Rays de Tampa Bay, que va muy bien. Por lo menos tienen una rachita por el momento, aunque están en una división muy difícil. Los Marineros de Seattle superaron a los Orioles de Baltimore. 3-2, el cubano Guillermo Heredia de 4-1. En otro de los partidos, los Atléticos de Oakland le ganaron 9-7 a los Tigres de Detroit, Leonis Martin de 4-2 y José Iglesias de 1-0.
Bueno, así mejor, que aquí mejor, deportes, noticias buenas, noticias
seguimos
buenas.
Con más.
Dale. Y antes de cerrar esta edición de Martín Noticias al mediodía, vámonos para el mundo del entretenimiento y lo que nos trae Alejandro Escalona.
Entre el variado menú de documentales de Netflix hay uno que lleva por nombre Trump, An American Dream, estrenado recientemente en el popular servicio de streaming.
El mundo está hecho de gente con instintos asesinos o sin.
Con el testimonio de defensores y críticos, el documental narra desde los inicios de Trump a la sombra de su padre en el mercado inmobiliario, la Torre Trump, el negocio de los casinos, la expansión de la marca, su vida personal, divorcios, la amenaza de ruina financiera, el reality show The Apprentice y su campaña presidencial. Esa es la voz de Judy Collins en Both Sides Now, un tema de la canadiense Joni Mitchell. Y ya está todo listo en el Kennedy Center de la capital estadounidense para el concierto que este sábado 30 de junio ofrecerán Collins y Stephen Stills. Curiosamente, es la primera vez que las dos leyendas de la música, que hace décadas tuvieron una breve relación, se presentan en un mismo escenario en más de medio siglo. Stills, por supuesto, es el Crosby, Stills y Nash, del mismo grupo de amigos íntimos al que pertenecía Joni Mitchell. Judy Collins promete cantar canciones de Donovan, de The Beatles y el recordado poeta Leonard Cohen, cuya imagen adorna varios edificios de su natal ciudad de Montreal. Es todo por el momento en Washington. Alejandro Escalona.
Martín Noticias.
Para cerrar, vamos a repetir las noticias que estamos siguiendo, los titulares del momento. Estados Unidos exige la liberación de todos los presos políticos en Cuba. Continúa en huelga de hambre el prisionero de conciencia Ariel Ruiz Urquiola. Representante de Derechos Humanos de la ONU afirma en Nicaragua que los hechos de violencia no pueden quedar impunes. El vicepresidente Mike Pence anuncia asistencia adicional de Washington para los venezolanos desplazados. Y Corea del Norte continúa mejorando su centro de investigaciones nuclear. Estaremos pendientes de esta y otras noticias para los boletines y a las 6 de la tarde. Agradecemos a Bobby Salamanca Jr. en los deportes, a nuestro enviado especial de Radio Martí a Nicaragua, Tomás Regalado Jr. En las noticias a Eduardo Luján y Roberto Bermúdez. En los controles el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Soy Margarita Rojo. Pasamos ahora al Estudio C. Ahí están ya para darles el debate Karen Caballero y Alejandro Marcano. Buenas tardes.